Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos allá en La Habana a Miriam Leiva y en España a Michelle Suárez. Por acá Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción. Bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, en solamente minutos ya en tertulia, las noticias que vamos a discutir con nuestros periodistas hoy. Pues Amnistía Internacional está reclamando una nueva agenda de derechos humanos en Cuba. Esto es por un lado. También vamos a estar pues hablando que el jefe de la diplomacia cubana en Estados Unidos, me refiero al jefe de la sección de Estado de Cuba en Estados Unidos, bueno, pues por primera vez ha sido recibido por un gobernador. Les vamos a explicar de quién se trata y qué fue lo que hablaron y por qué estaba por allí. Así que esas son dos de las noticias que vamos a estar tratando en tertulia. También hoy vamos a tener en el programa pues Ángel Junier Ramón Arzuaga, quien es el crítico, este rapero cubano, el crítico que ha sido liberado, fue uno de los, hasta este momento, quizás uno de los nombres más conocidos de los liberados. Cuando digo más conocido me refiero fuera de los grupos de la oposición, ¿no? Lo vamos a tener en el programa, estuvo preso, su prisión no fue fácil, su esposa estuvo estoicamente defendiéndolo, haciendo las denuncias al mundo, y hoy los tendremos a los dos en el programa para hablar precisamente de lo que ha significado esta excarcelación y en definitiva también continuar tocando el tema de las excarcelaciones de esta lista desconocida, aunque se conoce que ahí está la lista, pero desconocida en cuanto a nombres, de 53 prisioneros políticos cubanos acordado, fruto del acuerdo entre Estados Unidos y La Habana, Washington y La Habana. Eso también vamos a tocar y algunas noticias en cuanto de Cuba, relacionadas con Cuba, pero desde el ámbito norteamericano con nuestros especialistas, nuestros analistas políticos en el área estadounidense.
Muy bien, ¿con qué iniciamos?
Iniciamos con algo realmente insólito.
¿Qué ha pasado?
Insólito. ¿Qué ha pasado? Primero, además, creo que es insólito doblemente. ¿Usted se imagina dos sacerdotes católicos enredados a piñazo?
Sí.
Bueno, sí, claro, son hombres, lo pueden hacer.
Como dos monjas jalándose los pelos.
No falla, no puede ser. Ahora, ¿usted se imagina que el arma que utiliza uno para agredir al otro es un crucifijo? Señoras y señores, de verdad que es una noticia insólita. Sucedió en New Jersey. Un sacerdote católico del estado de New Jersey deberá acudir durante un año a un programa de psicoterapia por atacar a otro cura con un crucifijo. El sacerdote, identificado como Frank Reno, de 51 años, aceptó ante un juez someterse a un año de tratamiento y permanecer bajo supervisión a cambio de que se retiren los cargos criminales que pesaban en su contra. Los hechos ocurrieron el pasado mes de abril durante una pelea entre el acusado y otro sacerdote identificado como Ewana Okwosa en un centro religioso de una localidad en New Jersey. Durante la discusión, que al parecer, escuche un motivo bobo, la discusión que al parecer estuvo motivada por el uso de un vehículo de la parroquia, pues al sacerdote Ereno atacó con un crucifijo de unos 120 centímetros a Osuosa, a quien tuvieron que ponerle más de 20 puntos en el brazo. Al tratarse de la primera ocasión en la que se presentaban cargos en su contra, el juez aceptó finalmente transferir al sacerdote a un programa de psicoterapia que va a impartir otro cura para eliminar la violencia en esta persona. Eso ha sido el acuerdo que ha llegado con el juez del caso. Así que ha sido acusado criminalmente por atacar con un crucifijo a otro cura. ¿Qué le parece?
No, lo que me parece, no dice la nota si lo cortó.
Sí, 20 puntos.
Entonces tiene que pagar por lo que hizo.
Bueno, va a pagar con un programa de rehabilitación.
Muy bien, claro, eso usted tiene que pagar. Qué calentamiento emocional entre estos dos curas, ¿eh?
No, y además coger el crucifijo y herirlo, rajarlo así. Estaría afilado el crucifijo.
Qué cosa, por un automóvil.
¿Se acuerda cómo los presos en las cárceles afilan las cucharas y la usan como arma? Este afiló el crucifijo, yo creo.
Era el único que tenía para defenderse, ¿no?
Bueno. No, chicos, me parece tonto esto. Pero bueno, es una noticia insólita. Y así abro el programa, que por lo menos para su conocimiento.
Saludamos a Miriam Leiva en La Habana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida.
Bueno, muy bien. Y un saludo para ustedes, para Michelle, Johnny, ustedes, nuestro técnico, las personas que nos escuchan y bueno, cosas que pasan, en definitiva ya decían ustedes, son seres humanos, hombres, que no deberían de llegar a este punto, pero bueno, y además también porque las noticias cada día se abren, se saben más, las cosas de la iglesia, creo que en eso están siendo mucho más abiertos y aproximándose más a lo que pasa cotidianamente.
A nuestro mundo real, a nuestro mundo real. Sí, señor. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes del programa. Hay de todo en la viña del Señor, nunca mejor dicho,
¿no? Así mismo.
Como ahora. Realmente somos seres humanos, da igual si somos periodistas, carpinteros o curas, aunque a unos se les exige un determinado comportamiento quizás más ético que a otros, pero en el fondo somos seres humanos y depende de la educación, de la formación y de los valores de cada cual, cómo se comporte en cada una de las esferas donde tiene que interactuar, pero desde luego que llama la atención.
Sí, llama muchísimo la atención. Lo que sí nos llama la atención es que vamos a hacer una pequeña pausa y ya nos vamos a discutir las noticias en tertulia.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, llamado Gil, en La Habana, Miriam Leiva, en Madrid, Michel Suárez.
Y Amnistía Internacional, comenzamos por aquí, ha reclamado nueva agenda de derechos humanos en Cuba tras las excarcelaciones de prisioneros ocurridas en los últimos días. Es una positiva medida de las autoridades cubanas, dijo la organización sobre las excarcelaciones en un comunicado. Se trata, sin duda, de un importante avance en la reparación de las injusticias cometidas en el pasado en Cuba y la primera de muchas otras que cabe esperar que se produzcan para devolver la libertad a las personas encarceladas por motivos políticos, indicó Erika Guevara Rosas, directora del programa de Amnistía Internacional para América. Señaló la señora Rosas, no obstante, hemos recibido información increíblemente preocupante, según la cual el aumento del hostigamiento y las detenciones de corta duración de disidentes, de opositores, que se venía produciendo a lo largo de 2014, ha continuado en las últimas semanas. Las excarcelaciones no serán más que una cortina de humo, sino van acompañadas de mayor espacio para la expresión libre y pacífica de las personas, de opiniones y del ejercicio de otras libertades en Cuba, advirtió así la portavoz la directora del programa de Amnistía Internacional para América.
Señor Miriam Leiva.
Sí, hay que saber y recordar que este sigue siendo el mismo sistema totalitario y represivo de hace 56 años, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, se adoptan otros métodos. El hecho de que, bueno, esta excarcelación se haya realizado en el marco de un proceso de conversaciones con Estados Unidos y futuro establecimiento de relaciones diplomáticas no excluye que siga existiendo y además que tenga que trabajarse, lucharse porque haya una situación de derechos humanos en Cuba acorde con el estándar internacional, con lo que está recogido en los documentos y con lo que merece cualquier ser humano y en este caso lo que a lo que tenemos derecho los cubanos. Creo que, bueno, en el caso del restablecimiento de relaciones, pues lo que crea un canal directo para poder conversar y poder plantear las cuestiones y eso no quiere decir que Estados Unidos vaya, pienso yo, a excluir los temas de derechos humanos y la situación que tiene aquí la oposición y la disidencia. Además, el presidente Obama, en la declaración que hizo el 17 de diciembre, lo dice, ¿no? Y entonces lo que pasa es que, bueno, la situación cambia un poco, pero no quiere decir en cuanto a las relaciones Cuba-Estados Unidos, pero eso no excluye que nosotros los cubanos somos los que tenemos que hacer nuestra vida, reclamar nuestros derechos y hacerlo, bueno, en las condiciones que hay en cada momento, pero que no se excluye que exista prisioneros o momentáneos o como sea, que el gobierno quiera seguir manteniendo su status quo, que no debemos, por supuesto, avalar, ni mucho menos.
Yo sí creo que debe haber una nueva agenda de derechos humanos. Si no es nueva agenda, por lo menos insistir en la agenda que muchos han insistido siempre, entre ellos todos los que están dentro de Cuba, todos los activistas que están dentro de Cuba. Porque hasta que no deje de existir, y en esa nueva agenda debe estar, por ejemplo, condiciones, exigirle al gobierno cubano que, igual que Estados Unidos, ha hecho una hoja de ruta en sus relaciones con Cuba. Cuba, la única hoja de ruta que hasta el momento ha hecho es aceptar las relaciones diplomáticas, por lo menos en teoría, hasta este momento, aceptar las relaciones diplomáticas y negociar con presos, que es lo que ha hecho históricamente en los 55 años, va para 57, 58 años ya de gobierno comunista en Cuba. Siempre ha negociado con presos históricamente, a individuos o en eventos o en lo que sea, incluso al Papa, ¿para qué voy a mencionar? A todos les ha dado preso, eso por un lado, pero en esa agenda debe estar, por ejemplo, el Código Penal cubano, esta ley de peligrosidad social predelictiva. Debe estar la ley 88, que a cualquier persona en Cuba lo puede vincular con, ya supuestamente después que establezcan relaciones diplomáticas ahora, ya esta ley 88 queda obsoleta porque ya no está el enemigo que el gobierno cubano creó con los Estados Unidos y después creó la ley 88. Yo creo que sin dudas, parte de los compromisos de una agenda de derechos humanos, no le quiero poner nueva, de una agenda de derechos humanos, es que el gobierno cubano establezca compromisos de eliminar algunos de estos puntos del Código Penal cubano para que la gente no vaya a la prisión por estas causas, digo yo.
Lo primero que tiene que definir el gobierno cubano en el tema jurídico es sustituir la palabra contrarrevolucionario por preso político. Porque en los encausamientos, ya está Miriam Leiva, que tenía y tiene en sus manos el encausamiento de su fallecido esposo, nunca se habló de preso político. No. Todos son contrarrevolucionarios. Hay que partir por ahí, pienso yo, Amnistía Internacional.
Yo creo que también en la agenda de derechos humanos debe estar el parar al gobierno cubano y decirle, se acabó la negociación con presos. Todo lo negocia con presos, históricamente, todo. Michel Suárez.
Es el producto nacional que más se exporta, ¿no? Y el que más se reproduce. Yo creo que está clara la agenda que debería seguir el gobierno cubano. La han venido exponiendo los grupos de la disidencia interna desde hace muchísimos años. En primer lugar, asegurar el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cambiar el Código Penal, ratificar los pactos de Naciones Unidas, el gobierno cubano no lo ha hecho, crear un organismo nacional de derechos humanos independiente. Incluso si se cumpliera todo esto, que sería bastante en comparación con lo que hay actualmente, si se cumpliera todo eso, podrían seguirse dando en Cuba las violaciones de Estado, las violaciones de derechos humanos de Estado que se suceden hoy en día. Porque habría que recordar que hace unos años, quizás menos de 10 años, China cambió su constitución para incluir una cosa que decía se respetarán los derechos humanos. Eso no existía en la constitución de China y se incluyó. ¿Eso quiere decir que ha cambiado algo en China al respecto? No. Para nada. En China se siguen dando las mismas violaciones de derechos humanos que antes de incluirse eso en su constitución. Con lo cual, no vale solo un cambio formal, sino tiene que haber un cambio en profundidad desde el entendimiento de lo que significa y de lo que aporta a un país el respeto de todos los derechos humanos, no de una parte de ellos, sino de todo. Por tanto, yo considero que es formal y conceptualmente imposible esperar un cambio de modelo en cuanto a derechos humanos bajo la administración de Raúl Castro. Después, quién sabe, depende de quién le toque.
Precisamente hablando, y antes de pasar a la próxima nota, el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Ginebra ha expresado su satisfacción por la liberación de los presos políticos en Cuba, pero ha manifestado su preocupación por las detenciones de corto plazo de opositores políticos y activistas y ha llamado a Cuba a poner fin a lo que él llama detenciones express.
Y además le voy a poner algo más.
Detenciones express.
Claro. Le digo algo más. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional tiene pues documentado al menos 100 presos políticos en la isla. La lista, que no sabemos sus nombres, la lista del acuerdo, fruto del acuerdo Estados Unidos-La Habana, incluye 53. Es decir, ¿quedarían todavía casi medio centenar de presos para próximas negociaciones? Es una pregunta que me hago.
Bueno, el gobernador de Virginia, Terry McAuliffe, recibió el miércoles en la ciudad de Richmond a José Ramón Cabañas, el jefe de la sección de intereses de Cuba en Washington, con el que sería la invitación de más alto nivel que recibe un funcionario cubano dentro de Estados Unidos. Cabañas ha viajado por todo el país con el permiso del Departamento de Estado requerido, por supuesto, para hablar con varios grupos, pero lo ha hecho cumpliendo la invitación de grupos empresariales o alcaldes. Su viaje el miércoles fue el primero como invitado de un gobernador, asegura la nota del diario Washington Post. El reporte señala además que una reunión sostenida a puerta cerrada con McAuliffe en la mansión del gobernador Cabañas se entrevistó con representantes de la Oficina Agrícola de Virginia, la Cámara de Comercio de Richmond y la Escuela de Negocios de la Universidad de Virginia. Igualmente recorrió el Capitolio, creado por Thomas Jefferson, y almorzó en Amuse, un restaurante dentro del Museo de Bellas Artes. Y finalmente, Juan Jacomino, que es el secretario de prensa de Cabaña, saboreando, dice en la nota esta, saboreando su almuerzo de cordero con polenta, se deshizo en elogios y dijo, tienen gustos como los de Cuba.
Sí, mire para eso. Ahora los residentes de Virginia se parecen a los cubanos. Miriam Leiva.
Sí, normalmente las visitas han sido hacia acá, o sea, han venido gobernadores, han venido empresarios y están, bueno, se sabe que hay un comercio que realmente ha estado disminuyendo, pero que hay gran interés de las empresas, sobre todo los estados agrícolas y, bueno, en general, los empresarios norteamericanos, por activar esas relaciones económicas y comerciales. En el caso de este señor, bueno, indudablemente tiene interés en Virginia, creo que es el tercer estado con más comercio con Cuba en estos momentos, y es lógico que en el contexto este de mejoramiento de las relaciones, de futuras relaciones diplomáticas, pues bueno, pueda moverse dentro de Estados Unidos y bueno, ser recibido por el gobernador de un estado que tiene interés en incrementar las relaciones con Cuba. Lo que pasa es que, claro, también tiene que tener una contrapartida a eso con respecto a el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba, que pienso que ha tenido una movilidad en Cuba mucho más limitada, y además de eso se sabe que aquí a todos los diplomáticos en general, pero bueno, muy especialmente Estados Unidos, pues es muy difícil que un directivo o que un funcionario del gobierno pues le dé una entrevista y converse con él, porque si no hay un mandato expreso, una autorización expresa, pues no lo hace, y eso está muy limitado para los diplomáticos en general y bueno, muy especialmente para los diplomáticos norteamericanos en Cuba. Entonces pienso que bueno, que habrá en el futuro algún tipo de reciprocidad, que siempre será a la cubana, muy cerrada, pero creo que en ese sentido, bueno, podrán conversar directamente y ojalá que rinda beneficios para nuestro país eso en el mediano y largo plazo.
Michel Suárez.
Bueno, parece que ya Cabaña se está moviendo como embajador por Estados Unidos, aunque no ha sido nombrado aún como tal, eso debe suceder próximamente, y su agenda, que es lo importante, sigue enfocada en los negocios, haciendo lobby para que los agricultores terminen de darle el puntillazo al embargo, cosa que parece improbable, al menos en el corto y mediano plazo, pero no imposible, porque y siempre me gusta recordarlo, el lobby ha avanzado, pero todo dependerá de congresistas y senadores y de lo que deseen los electores de esos congresistas y senadores que son norteamericanos y para los que el problema cubano es una cuestión secundaria, lo que deseen ellos y sus electores y el momento político y lo que se le exija en cada una de sus comunidades donde tienen que ser electos, da igual si son de un partido o del otro. Entonces, a día de hoy eso parece improbable, pero no imposible a largo plazo. Depende de cómo evolucione la situación política. Ahora, me da la impresión de que el gobierno cubano continúa intentando vender humo a los empresarios norteamericanos, sobre todo por dos cosas. En primer lugar, no hay efectivo en Cuba para pagar cash las compras en Estados Unidos, como demuestran los datos de los últimos años, que ha venido francamente en declive la compra de alimentos y medicinas por parte de La Habana en Estados Unidos. No hay dinero. Entonces, el gobierno cubano está aspirando aquí al tema del crédito, que ya es otro asunto. No sé si los empresarios estarán en condiciones de confiar en ese gobierno que paga tarde y mal. Y en segundo lugar, no hay voluntad por parte del gobierno cubano en los sectores no agrícolas, que son todos los demás. Las telecomunicaciones, el sector de la tecnología, las inversiones en otros campos. Aquí no se ha dicho absolutamente una palabra sobre lo que va a permitir el gobierno cubano en estos sectores. Así que yo no entiendo exactamente, aparte de comprar manzanas, arroz y alguna otra cosa en Estados Unidos, ¿de qué estamos hablando en estos momentos?
Así mismo. Bueno, vamos a destacar también, hay otra nota que nos llega desde España. El cardenal y arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, ha lamentado que hoy por hoy en América Latina no hay un proyecto político, al tiempo que ha alertado de que los populismos son malicia vieja en ropajes nuevos, pues no conducen a ninguna parte sino a callejones sin salida. Y de este modo, así ha reaccionado el cardenal, preguntado sobre las consecuencias de los populismos emergentes tras presentar junto al arzobispo de Toledo la tercera jornada pastoral que se va a celebrar. Dijo él que los populismos son como una llama de paso seco que sube muy rápido y después desaparece, ha opinado el cardenal, que ha criticado que los países de América Latina se llenaron de corrupción. Y además, el señor cardenal pone el ejemplo de Venezuela y dice: Hugo Chávez se presentó con el deseo de luchar contra la corrupción y por eso obtuvo una cantidad enorme de votos. Pero ese proyecto, que es fallido, un socialismo del siglo XXI, que era solamente el capitalismo de unos cuantos ladrones, ha hecho un daño muy grande. Y a juicio del cardenal, pues la Iglesia Católica tiene una asignatura pendiente en la nueva evangelización, que es precisamente evangelización de la política y de los políticos.
Claro que sí. Y lo peor que tiene el populismo es generalmente que los pueblos votan por los populistas. Por lo menos, o se dejan engañar, o la miseria o la pobreza muchas veces lleva a eso también.
Usted ve la definición que le ha dado el cardenal al socialismo del siglo XXI.
Sí, sí.
Capitalismo de unos cuantos ladrones.
Increíble, está muy bien. Bueno, tenemos, nos queda nada.
Un minuto para Miriam y uno para Michelle. Uh-huh. Miriam, tu comentario.
Bueno, nada, que Madariaga es un cardenal muy prestigioso, muy conocido y que siempre ha estado dando unas valoraciones muy interesantes y creo que efectivamente lo que él dice es una evaluación muy certera y que lamentablemente tiene razón y bueno, verdad. Estamos viendo cómo está, por ejemplo, desbancada la economía y todo el país venezolano precisamente por el populismo y así en otros países y que en Cuba eso fue la fuente de precisamente uh-huh, en uh-huh. que se asentó la llamada revolución,
claro.
De movilizar al pueblo con su sufrimiento.
Michelle, una frase para concluir.
Bueno, que es bueno que se destaque que no hay hoy sin ayer. Y eso quiere decir que esto que estamos viviendo tiene causas. Y si no se atacan las causas en las que todo el mundo tiene algo, incluyendo los antiguos partidos tradicionales de esos países, eso puede repetirse uh-huh. en cualquier momento, claro. Y en cualquier país.
Causa y efecto. Gracias, Michelle Suárez, allá en España, Miriam Leiva en La Habana. Y volvemos con más.
Con más aquí en Las Noticias Como Son.